Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren ame historia.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que...
Hola amigos, amigas, un día más, aquí estamos. Este es el programa de la memoria, ese programa al que entramos siempre de la mano de Amaya Zubiría y María Rivero, a través de esta preciosa sintonía que le hemos robado, transformándola, pero igual queriéndola lo mismo, al argentino León Gieco. Ya sabéis, la memoria, eso que da pie y corazón a nuestro programa.
El engaño, la complicidad de los...
Un programa que, como siempre, no podemos decir que es ni más ni menos que esa pócima maravillosa contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir.
Do comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das Forças Militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderia conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam desejos entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar eventual colaboração, que seja, aliás, que se deseja, sinceramente desnecessária.
Bueno, la semana pasada abríamos también nuestro programa de la memoria con un comunicado militar, un comunicado, leído por diferentes miembros de las Fuerzas Armadas, en aquel caso Argentina, cuando inauguraban un golpe militar que sumiría al país en una dictadura feroz durante bastantes años. Un golpe feroz que, como ya decíamos, se cobró la vida de miles de argentinos y argentinas, la libertad de muchos miles más y también el exilio, la tortura, la desaparición, bueno, toda esa recua de barbaridades que tantas veces hemos leído y hemos también sufrido, por decir así, desde la solidaridad. En cambio, hoy, precisamente, este comunicado militar que abre nuestro programa de la memoria va en el sentido diferente. Si aquel iba hacia la extrema derecha, este al menos iba hacia la izquierda. Era un comunicado, como posteriormente, años más tarde, sería el comunicado de las Fuerzas Armadas venezolanas o el comunicado, por ejemplo, en Burkina Faso, de la mano de Tomás Sankara y otros militares democráticos. Era un comunicado este que se emitía el 25 de abril de 1974, tal día como hoy, pero precisamente del año 1974, un comunicado que en Portugal daría pie a mayor libertad, a la libertad, a ejercer la libertad por parte del pueblo portugués, a poner fin a la dictadura de Salazar, una dictadura que se prolongaba también por varias décadas. Hablando de este día, hablando del 25 de abril del 74, que hoy no podemos dejar de mencionar, desde el recuerdo, desde el cariño y también, cómo no, desde la memoria de ese futuro que también queremos para el vecino y hermano pueblo portugués, tenemos que decir precisamente eso: aquel régimen salazarista, aquella dictadura, caía a través de todos los movimientos que tras este comunicado se pondrían en marcha. Vamos a centrar un poco el momento que se vivía entonces, a inicios de aquella década de 1970, cuando el régimen autoritario del conocido como Estado Novo pues seguía pesando como una gigantesca losa de piedra sobre las espaldas de los portugueses, sobre todo de esa inmensa mayoría de trabajadores, de campesinos y de gente que vivían de sus manos. Evidentemente, las clases oligárquicas, las clases de la Iglesia, las clases militares o por lo menos la oficialidad, la alta oficialidad, estaban muy contentos con aquel régimen dictatorial porque las prebendas que disfrutaban nacían y se mantenían precisamente desde aquel régimen. Pero la inmensa mayoría del pueblo y de los trabajadores evidentemente no pensaban lo mismo. Tampoco pensaban lo mismo muchos militares, cuadros medios, cuadros incluso de la oficialidad media, evidentemente las clases de tropa que eran pertenecían al pueblo, tampoco lo pensaban así, y poco a poco ese malestar fue de alguna manera centrándose en los diferentes ámbitos, también en el militar, a la vez que se iba de alguna manera conjugando con aquella efervescencia social, intelectual de finales de la década de los 60 en prácticamente todo el mundo, una década de pensamiento, de revoluciones, de actos anticoloniales, de actos antidictatoriales, de actos democráticos, que tuvieron cuerpo, por ejemplo, en las colonias portuguesas de Mozambique, de Angola, de Guinea-Bissau, donde los movimientos de descolonización, la lucha de aquellos pueblos por su libertad frente a la colonia, pues también obligaban a ese ejército portugués a asumir un montón de contradicciones. Bien, en aquel momento, en aquel año 1974, todo eso tomó cuerpo y empezó de alguna manera a convertirse en una efervescencia que cada vez era algo más evidente en la calle también. Así, bueno, pues en torno a aquellos días, el 25 de abril de 1974, justamente a esa hora de la madrugada, 00:25 horas, es conocido como la radio llamada Radio Renascença, transmitía una canción, aquella canción querida, aquella canción tantas veces cantada, la canción de José Afonso, de Zeca Afonso, que llevaba por título Grándola Vila Morena, que en sí misma ya era un canto a la libertad, a la fraternidad de la gente de a pie, de la gente del pueblo, y que sería de alguna forma el pistoletazo de salida para la actividad de esos militares que se habían conjurado para traer la libertad, para abrir esos caminos de libertad a su país. Era la señal pactada por el MFA, el movimiento de las Fuerzas Armadas, para ocupar los puntos estratégicos en Portugal. No tardó ni medio día, porque 6 horas más tarde aquel régimen dictatorial de tantas décadas se había derrumbado. A pesar de los continuos llamamientos radiofónicos que aquellos hombres, aquellos militares, los conocidos como los capitanes de Abril, habían realizado a la población portuguesa para que permaneciera en sus hogares, pues miles de portugueses, evidentemente viniéndose arriba, como se suele decir ahora, por la libertad que veían al alcance de sus manos, ganaban las calles mezclándose con los militares que se habían sublevado. Uno de los hitos de aquellas concentraciones era aquella Marcha de las Flores en Lisboa, aquella gigantesca multitud pertrechada de claveles, la flor de la temporada de esos momentos, que, bueno, de alguna forma se conjugaba con los fusiles de los soldados, con los vítores, a esa gente que estaba ya en la calle luchando por la libertad y que, de alguna forma, fue lo que luego daría ese nombre al movimiento, a la revolución que comenzaría aquel 25 de abril de 1974, esa revolución conocida precisamente por esto, por los claveles, como la Revolución de los Claveles. Bueno, pues hablando de esto, de la Revolución de los Claveles, bueno, vamos a ver cómo, vamos a traeros aquí cómo hay una mujer que tiene mucho que ver con esto, una vendedora de tabaco, una camarera, que sería la que realizaría ese primer gesto que luego, como decimos, se convertiría en un gran símbolo. Era una tabacale, una camarera, una vendedora, expendedora de tabaco, que, bueno, iba a querer, pasaba por allí, por donde los militares, y según cuentan, uno de los militares se le dirigió a ella para pedirle tabaco. Ella no llevaba tabaco, sí llevaba unos claveles, y lo que hizo fue entregarle al soldado un clavel. Esa flor, bueno, de alguna manera el gesto, lo que hizo fue que otra gente que estaba por allí cogiera también claveles y fuera repartiéndolo a aquellos soldados. Poco a poco, bueno, ese gesto enlazaría con lo que el pueblo portugués, aquella gente primero y posteriormente otros, sentían dentro de sí, ese amor a la libertad, esa disposición a luchar por la libertad, empujados también por esa decisión y por ese gesto, rotundo gesto, de los militares, aquellos militares que el 25 de abril del año 74 se lanzaban a la calle. Bueno, hablábamos antes de la canción, esa canción Grándola Vila Morena que tantas veces hemos oído, hablábamos de José Zeca Afonso, que fue el que la compuso, el que la popularizó, el que hizo que esos militares la tuvieran dentro de sus corazones como el elemento desatador, por decir así, del movimiento militar que traería la democracia a Portugal. Y vamos a escucharla no en la voz de José de Zeca Afonso, sino precisamente de otra portuguesa afincada en Francia, una cantante, una cantadora de fados bien conocida, Linda da Sousa, que, bueno, evidentemente la aborda. Vamos a escucharla y la emoción que ella pone creo que nos hace vivir y beber en estos momentos, en este año 2016, por lo menos un poquito de aquel aire fresco que nacía de Grándola Vila Morena allá por el año 1974, tal día como hoy, un 25 de abril. Bueno, y esto era aquel pequeño espacio de aquel aire de libertad que decíamos ahora mismo que venía, que intentábamos recoger aquí en la memoria tantos años después del 25 de abril del 74, donde la canción de Grándola Vila Morena abría el espacio a la libertad del pueblo en Portugal, por lo menos la potencialidad de llegar a esa libertad, aunque el devenir de los años y de las cosas, de los movimientos políticos, pues desde luego, y a la vista de lo que hoy en día hay en Portugal, como hay en otros sitios de Europa, incluido el Estado español, pues bueno, de alguna manera esa potencialidad quedó reducida, desgraciadamente, a bien poco, quizás a cosas mucho más formales que reales. Un aire de libertad, aquel del 74, una bocanada de libertad que quizás fuera similar a la que un hombre, Eustaquio Mendizábal Benito, conocido como Chiquía, daba también en el año 1973, allá por el mes de abril, un día 19, en Algorta su última bocanada de aire porque después estaría muerto. Este hombre, un hombre nacido en Itxasondo, era y es el referente de toda una lucha por de Euskal Herria, por la libertad, una lucha antifascista, una lucha antifranquista, y no, bueno, como pretenden algunos en esa batalla del relato, simplemente un terrorista, sino, como sabemos, era alguien que se enfrentó con lo que consideró oportuno hacerlo a un régimen como el franquista, que se había instaurado por la fuerza, por la violencia, por el terror, y que así se seguía manteniendo. Haciendo referencia a aquel mes de abril, aquel día de abril del 73, solamente podemos volver a recordar cómo este hombre, como Mendizábal Benito, alias Txikia, conocido como Txikia, se dirigía en tren desde Bilbao a Algorta para reunirse con uno de sus compañeros, José Manuel Paguaga Gallastegui, conocido como Peixoto. Allí, al parecer, seguidos ya de cerca por las fuerzas policiales, se vieron interceptados por estas y se produjo un tiroteo. Txikia, herido en una pierna, logró huir corriendo por la avenida Villamonte hacia abajo, hacia la zona de las Uves, y robar un coche a punta de pistola para intentar huir. Sin embargo, cuando intentaba ponerlo en marcha, uno de los miembros de esas fuerzas policiales le daría alcance y le dispararía, resultando muerto en el acto. La muerte convirtió también a Txikia, como a tantos otros militantes antifascistas de esos momentos de la historia, en un referente para amplias capas del pueblo que se verían reflejados precisamente en esa lucha y en los anhelos de libertad que Eustaquio Mendizábal llevaba consigo durante su vida y también durante su muerte. Recordemos desde aquí cómo Telesforo Monzón le compuso una de esas canciones, una de esas poesías famosas, Txikia precisamente, que luego interpretarían y Pancho Etapello, y que sería cantada desde entonces hasta el día de hoy por miles y miles y miles de personas. Txikia es alguien, al igual que otros, que ya están en el universo de la libertad del pueblo, brillando, destilando ese brillo de estrellas que hacen que nunca, nunca mueran. Con vosotros, ahí os va, Txikia, en la voz de Pancho Etapello.
Txikia, zuen mengu da izena, bera gizon osoa izan arren. Mendizabal sasetaren urrena, biak txiki bizkorreta lerden. Sasheta hiltzen gudarien aurrean, Mendizabal hiltzaigu bakarrik, baina biek daukate atzota gaur eien atzetik, Euskadiren zatil dirata gorputzak arantzaz beterik, arroa di kantauri itxasoa, taien betiko loa, betiko kantazak, geroari esaio koratuetan, herri zarrak ez direla itzatzen, gure aurrek bidarko ikastoletan, eien izenak abestu ditzaten, arantzetan biak hil baitziren. Arroagi kantauri isasoa, taien betiko loa, betiko kantaza. Ikastoletan eien izena
estu ditzaten herriaren zat biak ilbaitziren.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Tal día como hoy, allá por 1937, estos sonidos que acabamos de oír, que son rescatados de esos recovecos de Internet y que reflejan unos bombardeos en plena guerra civil española, eran algo que en diferentes poblaciones de todo el estado, pero sobre todo en una, en Eibar, tomaban una carta de naturaleza absolutamente trágica y brutal. Al otro lado del hilo telefónico tenemos a Jesús Gutiérrez, él es de Eibar, él es un historiador de Eibar, que ya hace algún tiempo publicó y viene investigando sobre lo que fue precisamente la realidad cotidiana en aquellos momentos de la guerra civil, de la lucha contra el alzamiento militar fascio-franquista de 1936 y todo lo que trajo para la Villa Armera en este momento, vamos a decir concretamente, aunque también he investigado algo más de ello. Tal día como hoy no podíamos dejar de lado aquel hecho y queremos tener aquí con Jesús Gutiérrez precisamente traer otra vez a la memoria lo que fue aquel día en Eibar, algo, un reflejo de lo que fue en otras zonas del estado también y sobre todo de lo que sería al día siguiente en Guernica. Saludamos con un agradecimiento enorme a Jesús por haberse prestado a estar aquí con nosotros. Hola, Jesús.
Hola, buenas.
Bueno, pues de una manera quizás un poco sucinta, seguramente lo habrás hecho en muchas ocasiones, en charlas, en conferencias, también en la radio en algún momento, que sí quisiéramos traer aquí a la memoria, que nos vuelvas a rememorar un poco de lo que fue aquel trágico día.
Bueno, pues la circunstancia era que la ciudad de Eibar había estado 7 meses sitiada por el ejército sublevado en todos los montes del entorno, toda la zona de Arrate, Calamuma, Urco y demás, y continuamente pues cañoneada desde los montes, desde las alturas. Lo cierto es que en muchos casos las escuadrillas fascistas, tanto italiana como alemana, salían desde aeródromos de Gasteiz para bombardear Eibar, pero de alguna forma estaban limitadas por la meteorología, ¿no? Los días que hacía mal tiempo no podían salir. De hecho, los días de buen tiempo se llamaban días trimotor y eran especialmente temidos. La circunstancia es que después de que comienza el 31 de marzo del 37 el ataque final sobre Euskadi, que se inicia con el bombardeo de Durango, en el que se producen 336 muertos, pues ya el 24 y 25 de abril se sufren los bombardeos más duros y va a ser cuando la ciudad va a ser prácticamente destruida en esas circunstancias.
En aquel día Eibar tenía además una gran afluencia de gente que venía de otras poblaciones huyendo del avance fascista, una gran afluencia poblacional.
Sí, a pesar de que se había dado la orden de evacuación, pues todavía había muchas fuerzas militares en la ciudad y que solo tenían una vía de escape. Ya una vez que el 24 de abril cae el gueta, pues tienen que salir hacia la zona de Ermua y demás, y en muchos casos la salida hacia la costa de Vizcaya y desgraciadamente llegan hasta Guernica, donde el 26 de abril pues van a sufrir también el tristemente famoso bombardeo.
¿Cuántos muertos se contabilizan aquel día en Eibar?
Bueno, pues hay una contabilización de 97 muertos y 74 heridos en esos días que son el 24 y el 25 de abril. Y especialmente trágico es en uno de los 16 refugios que existían en la ciudad, pues una de las bombas rompedoras que lanza desde un avión Saboya italiano es de retardado, y de ese modo la bomba penetra dentro del refugio y cuando está dentro explota, de forma que no solo por lo que es el efecto de la metralla, sino por la asfixia, por la falta de aire que se produce, de oxígeno, pues mueren aproximadamente 60 personas en ese refugio.
Hablas de la aviación italiana, pero un papel fundamental fue el de la Legión Cóndor.
Sí, la dirección como tal es de la Legión Cóndor. De hecho, pues bueno, tenemos todos los partes de salida que se dan en esas fechas, en los cuales, pues bueno, los alemanes de alguna manera son los que llevan la dirección, aunque en muchos casos la ejecución como tal es de la aviación fascista italiana o conjunta. Entonces, bueno, pues las circunstancias eran las que eran. Ellos campaban totalmente con tranquilidad porque la aviación republicana pues no les daba prácticamente oposición por la falta de recursos y aquello era prácticamente una carnicería y atacaban pues prácticamente sin oposición.
Es curioso, por ejemplo, cómo durante años el referente, evidentemente también lo merece, de esos bombardeos de la Legión Cóndor, de la aviación italiana contra la población civil en Euskal Herria, fue Guernica, pero bueno, poco a poco han ido saliendo y van saliendo a la luz hechos, además en profundidad, a través de investigaciones, de encontrar documentación, como el caso de Durango y también el caso de Eibar, donde habéis desarrollado un trabajo importante y que ha ido sacando a la luz a veces una realidad que muchos, bueno, los de fuera evidentemente desconocíamos en profundidad, pero muchos habitantes incluso de la propia población parece como que se hubiesen olvidado porque al no verlo en los libros, bueno, parece que la realidad va difuminándose.
Pues sí, sí, desgraciadamente es así, ¿no? No solo eliminaron físicamente a muchas personas, sino que incluso también quisieron pues acabar con la memoria de ellas, ¿no? Muchas veces se habla exclusivamente de los casos de la gente que está en fosas y demás, pero hay muchísimas más circunstancias que hacen muy, muy, muy cruda la realidad, ¿no? Y parece que continuamente tenemos que estar recuperando mucha documentación que durante muchos años pues en archivos nos ha estado vedada.
¿Tú entiendes que sigue habiendo hoy en día esa veda en los archivos y que siguen escondiendo los archivos muchos retazos de esa verdad tan necesarios, por otra parte, para la justicia y para la reparación?
Indudablemente eso es así. Es un hecho objetivo que en muchos casos pues siguen existiendo bastantes trabas para acceder a archivos que son claves.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues tenemos muchos archivos militares en los cuales todavía no podemos acceder o expedientes concretos en los que se dan todas las causas de fusilamientos, acusaciones y demás de personas, sobre todo pues a nivel de pueblo, ¿no? Porque la represión en muchos casos pues lógicamente se basaba en gente que eran convecinos. Y bueno, pues todas esas causas militares y demás pues todavía están ocultas.
En todo este panorama de bombardeos, bueno, hemos visto hace poco, no hace tanto además, como en Alemania se quitaba vamos a decir, un reconocimiento que había explícito a la Legión Cóndor y en cambio en el Estado español incluso llegó a hacerse un homenaje.
Sí, sí, efectivamente, pues bueno, es el contrasentido. Es impensable en este momento, en Alemania o en Italia, la reivindicación del fascismo está absolutamente prohibida como tal. Y aquí no solo no es que esté prohibida en ese sentido, sino que desde algunos sectores todavía se impulsa, ¿no? De hecho, la ley de memoria histórica es casi una declaración de intenciones. Quiero decir que el desarrollo práctico en muchos casos, y no hace falta ir muy lejos, en el mismo Euskal Herria, pues todavía hay muchísimas casas donde figura el logo de Yugo Las Flechas, en todas esas casas de Ministerio de Vivienda, que tenían ayudas protegidas y demás, y todavía los símbolos fascistas como tal existen. Quizás no en el mismo nivel que en otros lugares del Estado, donde es muy evidente en cuanto a nombres de calles, pues como Francisco Franco, Yagüe, Mola, golpistas y bueno, asesinos en serie, que todavía siguen manteniendo los honores. Eso quizás en Euskal Herria no alcanza ese nivel, pero todavía, a pesar de que en su momento el gobierno vasco hizo un censo de todos los símbolos como tal que existen, luego lo que no ha habido es una campaña de irlos suprimiendo.
Bueno, por acabar esta pequeña entrevista, una última pregunta. Si es verdad, por ejemplo, que se habla de los bombardeos cada vez, evidentemente, con más claridad por esas investigaciones y todos los datos que van saliendo a la luz, tanto del bombardeo de Guernica como el del Eibar, como el de Durango, pero, sin embargo, todavía, bueno, el revisionismo histórico respecto a esos hechos sigue campando por sus anchas en muchos sentidos y todavía tenemos que oír o incluso leer diferentes trabajos pagados incluso con dinero público donde se sigue echando la culpa de esas barbaries, de la barbarie de Guernica, de la de Eibar, de otros sitios, como se suele decir antes, a los rojos, a esos rojos que fueron ellos los culpables y los que las quemaron.
Sí, bueno, no hay más que decir que una de las fundaciones más importantes con un legado, en muchos casos con fondos públicos subvencionados, la Fundación Francisco Franco, ¿no? Sería impensable lo que decía antes, ¿no? En Alemania que existiese una fundación, por ejemplo, referida a Adolfo Hitler o, en el caso de Italia, a Mussolini, ¿no? El otro día, hace cosa de un mes y pico, había una noticia la cual en el pueblo natal de Mussolini, que recurrentemente pues existen muchas concentraciones de fascistas y demás que van a rendirle honores, van a crear un museo para, de alguna forma, poner en evidencia los excesos y las verdaderas incongruencias y asesinatos y demás que produjo el fascismo italiano. De manera que la gente conozca esa realidad porque todavía, de alguna manera, pues se pone en valor, ¿no?, lo que son los mayores asesinos en serie de la historia, que causaron miles y miles y millones de víctimas incluso.
Bueno, pues hablando precisamente y, bueno, recordando aquellos días y como un pequeño homenaje de memoria a todos los que tuvieron que sufrir aquella barbarie fascista en diferentes fórmulas, también en los bombardeos de aquellos días en Eibar y en otros lugares a través de la Legión Cóndor, vamos a despedirnos y agradeciéndole la presencia aquí de Jesús Gutiérrez de Eibar, y vamos a hacerlo con un tema musical. Siempre subrayamos, como sabéis, musicalmente nuestras cosas, un tema musical de Gransan, un chico de aquí de Bilbo, de Euskal Herria, que hizo una canción que a nosotros nos parece una canción absolutamente contundente y preciosa, La maldición de la Legión Cóndor. Ahí va.
A las 4:30 de la tarde, justo 70 años después del bombardeo de Guernica, vecinos y supervivientes de la Villa Foral han recordado aquella fatídica fecha de la Guerra Civil cuando la aviación ítalo-alemana al servicio de Franco descargó sus bombas sobre la población. Fue parte de la estrategia del general Mola para alcanzar Bilbao lo antes posible.
Fue un constante bombardeo desde las 3:15 de la tarde hasta las 6:30. Era horroroso. No solamente es que bombardeaban, sino ametrallaban a la población. Nosotros nos refugiamos donde ve usted todo eso verde, ahí, entre las zarzas. Y de ahí arriba presenciamos todo el pueblo la manera de hacer. Y vimos el llamo del pueblo. Toda aquella noche muy triste. Daba ganas de llorar.
A las 16 de un 26 de abril, durante las persecuciones en la Guerra Civil, las nubes se tornan oscuras por la sombra de la esvástica y empieza la locura de las bombas en Guernica. República Falange, misiles italianos y alemanes matan civiles inocentes. La excusa oficial es destruir accesos, mentiras, y al final los puentes quedan ilesos. Momentos de gritos ahogados por el fuego, un pueblo entero quemado vivo y con el miedo de no saber qué es lo que está pasando exactamente. Sobrevive quien se esconde, otros no tienen tanta suerte. Ensayos de cara a la Segunda Mundial, propaganda en la Guerra Fría de Alemania e Inglaterra. Tierra quemada sería una locura, la ayuda llega tarde y no se puede salvar nada. Cada vez se oyen más cerca los disparos desde aviones. Decisiones de hombres nobles bajo las ramas de un roble. El talento de un lienzo enseña el horror al mundo. Y el sabor de la guerra se queda en lo más profundo. Yeah.
Miran al cielo y tan solo pueden ver.
Yeah.
Las llamas que han quemado el pueblo que les vio nacer.
Yeah.
Miran el fuego con su miedo entre el escombro.
Yeah.
Se queman banderas sin sentido, no hay un símbolo real, ya no se conoce el miedo. La libertad dibuja una ventana en el pasado y todo lo que no está escrito se ha olvidado poco a poco. 70 años después, Pedro tiene 86, 40 de los cuales bajo el yugo de aquel loco. El color, el dolor y el olor de la sangre y una foto que le enseña al árbol que fue ese tronco. El hambre, la rabia, la muerte de familias enteras, la vida que se fue y la que no espera. Aún queman las heridas cuando escucha las sirenas, cada vez que mira al cielo aún se ven estelas negras. Si entierra el recuerdo, el corazón le arde. Sabe que si la paz llega, ya será tarde. Hay quien ve verdugos donde solo hubo víctimas. Pregúntale a sus lágrimas por la memoria histórica.
Miran al cielo y tan solo pueden ver. Las llamas que han quemado el pueblo que les vio nacer. Miran el fuego con su miedo entre el escombro.
Vamos a perder por partes, pero olvidar jamás en la vida. Porque un caso de esto no se puede nunca olvidar lo que es un bombardeo de guerra.
La maldición de la Legión Cóndor, esa canción de Gransan que nos hablaba del bombardeo de Guernica aquel 26 de abril de 1937. Un momento antes hablábamos con Jesús Gutiérrez de Eibar sobre el bombardeo que el 25 de abril de 1937 había asolado también Eibar. Al otro lado de la línea, para hablar de bombardeos y hablar también de la Legión Cóndor, porque no solamente la Legión Cóndor bombardeó Guernica o bombardeó Eibar, hubo otros bombardeos, muchos bombardeos más, y algunos de ellos, muchos de ellos, precisamente en Asturias, que sería la última zona, el último reducto republicano del norte en caer. Al otro lado de la línea tenemos precisamente a un asturiano, él es Pablo Alcántara, que está investigando junto con su compañero Pablo Martínez Corral la acción, los bombardeos de la Legión Cóndor en su zona, en su país, en Asturias. Bueno, agradecerte desde luego, Pablo, que te hayas prestado a estar aquí con nosotros.
Hola, buenas, muchas gracias también por la invitación a la entrevista.
Bueno, pues precisamente ir a eso, ¿no? Es decir, hay muchos más guernicas que el propio Guernica. Desde aquí agradecerle a Pablo Alcántara, precisamente ese trabajo que junto con su compañero Pablo Martínez Corral está realizando y que van a publicar en un libro en el próximo otoño, del que seguramente tendremos oportunidad también de hablar aquí en este programa de la memoria. Están investigando, como decíamos, de todos esos bombardeos que sufriría su país, Asturias, allá también en 1937, entre los meses de agosto y de octubre. Esa Asturias que fue el último bastión de la resistencia republicana en el norte de la península. Agradecerle que esté aquí con nosotros en la memoria. Hola, Pablo.
Hola, buenas, muchas gracias por la invitación a la entrevista.
Bueno, pues lo que decíamos, ir aterrizando un poco en el tema que últimamente al menos te está centrando, y es precisamente hablar de esos otros guernicas, más allá del Guernica vasco, que hubo en tantos otros sitios, incluso en tu país, en Asturias.
Sí, bueno, eso, como decías, entre agosto y octubre del 37 hay varios bombardeos en Asturias. Y bueno, como ahora tenemos una primicia para el programa, que eso, que en diciembre del 36 también hubo una serie de bombardeos en Trubia, en un pueblo de Asturias cerca de Oviedo, que fueron también unas pruebas que hicieron la Legión Cóndor, lo que pues sería anterior a Guernica, ¿no?
Bueno, en concreto, ¿qué ciudades serían las afectadas por esos bombardeos?
Pues sería Colunga, Cangas de Onís, Arriondas, luego también el Mazuco, bueno, Llanes, la zona de Llanes, y sobre todo Avilés y Gijón, que son las últimas ciudades en caer de la zona norte, ¿no?, durante la Guerra Civil Española.
Y bueno, si nos puedes explicar un poco cómo se inserta esa estrategia de los bombardeos, esa presencia y esa actividad de la Legión Cóndor en la en lo que fue la estrategia militar para acabar con la Asturias insurrecta, que además simbológicamente tanto tanta importancia tenía para los golpistas.
Claro, las brigadas navarras estaban atacando por el este, ¿no?, de la zona asturiana, porque la zona oeste sí que había sido invadida anteriormente con las brigadas gallegas y que había sido conseguido ser reducida antes, pero la zona oeste con las zonas de Cangas de Onís y con la zona de Gijón, Avilés, todas esas ciudades, pues no habían caído en manos de los franquistas, ¿no? Entonces, claro, el ejército de Franco pues pide la ayuda de la aviación Cóndor para poder bombardear todas estas ciudades y poder hacer avanzar a las brigadas navarras para que puedan avanzar más fácilmente, porque en la zona del Mazuco, que es donde la Legión Cóndor ataca más fuertemente, pues tenía una fuerte resistencia por parte del bando republicano, ¿no? Pero, por una forma, de hecho, bueno, los papeles que hemos consultado lo dicen, ¿no?, que utilizaban a la aviación para que las brigadas navarras pudieran avanzar.
Bueno, vosotros habéis dado a conocer precisamente esa investigación, esos datos sobre esos bombardeos en fechas no muy lejanas, hace algunas semanas, producto de una investigación profunda, bueno, que habéis realizado en diferentes archivos. ¿Puedes contarnos un poco qué os motivó a buscar algo que, bueno, pues de alguna manera hasta el día de hoy, y han pasado muchos años, a pesar de ser conocido seguramente por la población de esos pueblos, pues seguía estando poco menos que en el olvido?
Sí, bueno, nosotros estábamos investigando sobre el tema de Avilés, bueno, sobre todo mi compañero Pablo tiene un libro, Memoria Quinta del Pedregal, sobre el tema, sobre la represión franquista en Avilés, y bueno, nosotros teníamos alguna información, como tú dices, ¿no?, de los pueblos, de la gente que hablaba sobre el tema de los bombardeos, pero no había ningún estudio sobre el tema de los bombardeos. Sí que hay estudios sobre la guerrilla antifranquista, sobre las luchas obreras en Asturias, pero no había ningún estudio sobre los bombardeos. Y queríamos verla, no sabíamos cuánta magnitud o importancia tenían estos bombardeos, pero sí que queríamos saber, investigar un poco. Y bueno, a raíz de buscar dónde podemos encontrar información, pues fuimos al archivo del Ministerio del Aire aquí en Madrid y encontramos bastante información de la Legión Cóndor y que nos impresionó bastante, porque la verdad que Asturias fue un objetivo bastante importante para la Legión Cóndor, mucho más de lo que se cree, ¿no? De hecho, bueno, eso, como decía, en diciembre del 36 los nazis ya planteaban bombardear la fábrica de armas que hay en Trubia. Y de hecho, pues la bombardean el pueblo de Trubia en esas fechas, ¿no?
La propia Legión Cóndor ya en diciembre del 36.
Sí, en diciembre del 36, el 5 de diciembre del 36 hablan de bombardear la fábrica de Trubia y días después bombardean en el 36 Trubia. De hecho, bueno, a raíz del artículo que publicamos en la Nueva España, el periódico de Asturias, nos llamó una señora diciendo que tenía información sobre los bombardeos de Trubia y tal, y bueno, vamos a hablar con ella y tenemos ya información del archivo del Ministerio del Aire, por lo que es una primicia bastante contundente, digamos, ¿no?
Aparte de esa de Trubia, que precisamente la bombardean, si no estoy equivocado, por ser el sitio donde había una fábrica importante de armamento que suministraba en buena medida a las fuerzas republicanas.
Sí, claro, era donde estaban las armas de la República. De hecho, eso, hablan de bombardear la fábrica. No bombardean la fábrica, pero sí que bombardean todo el pueblo y dejan hasta 60 casas destrozadas, ¿no? Por lo que es importante este bombardeo también.
¿Y qué otras zonas, por ejemplo, son bombardeadas? Evidentemente Avilés y Gijón, zonas industriales con puertos importantes de entrada y de salida de suministro, de gente.
Sí. Bueno, bombardean sobre todo la zona del Mazuco, que era donde estaban batallando el bando republicano y el bando franquista, que es la zona donde se para el ejército franquista al avance hacia Oviedo, que era la principal bastión franquista, ¿no?, de Asturias, que querían tomar los franquistas. Y bueno, luego también bombardean pues la zona de Colunga, la zona de Cangas de Onís, y bueno, y sobre todo eso, los puertos de Gijón y Avilés intentan bombardear todos los barcos que hay, ¿no?, que suministraban armamento al bando republicano, ¿no?
Bueno, y aparte de eso, pues las zonas, tú hablabas del Mazuco, pero bueno, a veces también leyendo, ahora también va descubriéndose cómo en otras zonas de los puertos, como el puerto de Tarna y en otros sitios, ya incluso se habla de unos niveles de bombardeos de saturación, bueno, que llaman la atención precisamente por lo desconocido de esos datos.
Sí, de hecho, eso, entre septiembre y octubre del 37, solo, de hecho, los archivos casi solo hablan de Asturias prácticamente, o sea, todo el rato están hablando de bombardeos en Asturias, de las escuadrillas, los Henkel 111, los Junker 52, los cazas, que bombardean los puertos y también las carreteras de Vía Viciosa, también Infiesto bombardean y Riva de Sella. Entonces vemos que es mucho más trascendente de lo que se creía de la historiografía, porque mucho se habló mucho en las historiografías de Asturias y tal, se habla mucho del tema del Mazuco, el bombardeo, bueno, de hecho hay un monolito ahí todavía fascista, ¿no?, que quieren retirar ahora mismo en Llanes, pero no se habla de estos bombardeos hasta ahora, ¿no?, y ahora sí que se está empezando a hablar.
Bueno, Pablo, vamos a hacer un pequeño interregno musical. Vamos a poner un tema de un grupo de aquí que se llama Ken Saspi, precisamente sobre el bombardeo de Guernica. Este grupo está acompañado por la Orquesta Sinfónica de Euskadi y luego seguimos con la segunda parte de la entrevista. Lo oyes con nosotros y vamos con ello después.
Vale, muy bien.
Zabal, Aurelio Legarreta, Tatialin Arrieta, María Luz Fierro, Aguirre Amabi Urte, Francisco Aralucea, Neskato Erre Bat, Guernica.
Thank you.
Bueno, era esa canción estremecedora que nos habla de aquel bombardeo de Guernica, y nosotros estamos hablando de los otros Guernicas, que esa Legión Cóndor, aquellos aparatos que sobrevolaban los cielos del norte republicano en aquellos días, llevaron vestidos de muerte, de sangre, de lágrimas a tantos pueblos. Eran los mismos aviones que utilizaban en Asturias, los mismos que en Guernica, ¿no?
Sí, eran los mismos, los Henkel 112 y los Kansas Junker 52.
Bueno, vosotros habéis tenido acceso a esas partes de vuelo de los aviones. ¿De dónde partían y cómo se planificaban de alguna forma las operaciones?
Primero partían del aeródromo de León hasta, o sea, diciembre de 36, hasta que se toma Navia en enero, febrero de 37, y luego parten de Navia. De hecho, bueno, ahí saqué yo información en el archivo este del Ministerio del Aire, de que hablaba del aeródromo de Navia, de cuando lo toman, y luego habla en cada parte, se habla de, o sea, del día, de lo que se va a hacer, de no solo del bombardeo, sino también de los vuelos de reconocimiento que hacen, también de los cazas, también de los antiaéreos. Por lo tanto, lo que se ve es que los nazis eran muy minuciosos a la hora de hablar de los bombardeos, de lo que iban a hacer, de cómo lo iban a hacer y qué objetivos tenían, ¿no?
Vamos, que eso de que fueron de alguna manera operaciones poco menos que azarosas, no determinadas así, no planificadas para bombardear sobre la población civil, cada vez se demuestra más como una gigantesca falacia.
No, es una falacia. De hecho, es que bombardear un día y luego de repente a las dos semanas dejan de bombardear. No, es que es un bombardeo sistemático a diferentes ciudades y a diferentes puertos y a diferentes lugares, ¿no? O sea, no es algo azaroso, sino que es una práctica sistemática que practicaron sobre todo entre los meses de septiembre y octubre. Fue una práctica prácticamente diaria, ¿no?
Guernica, bueno, aquel 26 de abril de 1937, Guernica, justamente el día que lo bombardeaban, era un día de mercado. ¿Tenéis conocimiento de que en otros pueblos, por ejemplo de ahí, de Asturias, hayan elegido esos mismos días?
No, de momento no tenemos conocimiento, la verdad, de esa información, pero bueno, sí que tenía objetivos importantes, por ejemplo, el tema de los puertos. Luego también, por ejemplo, el 19 de octubre del 37 bombardean la CAMSA de Gijón, y luego también, bueno, las fábricas de armas también era un objetivo importante, y también los barcos de los republicanos. Pero de momento, de temas de mercado, sí, eso no tenemos información sobre esos temas, pero sí que tenían objetivos, sí que los tenían. De hecho, bueno, lo describen los nazis, ¿no? La fábrica de armas de Trubia y tal.
Y en cuanto a víctimas, por ejemplo, ¿habéis hecho una contabilización de las víctimas que estos bombardeos hayan podido producir entre la población civil?
Estamos en ello todavía, estamos contabilizando el número de víctimas. Tenemos ya unos cientos de víctimas, no el número exacto todavía, pero sí que, por ejemplo, los bombardeos de aviles provocan sobre unos 25 muertos, ¿no? Por lo que vemos que no son como el bombardeo de Guernica, pero sí que producen bastantes muertes, ¿no? Y sí que eso, podemos hablar ya de cientos de personas de muertos durante estos meses.
¿Qué dificultades tenéis para acceder a esos archivos? ¿Tenéis cortapisas de alguna manera de las instituciones o tenéis facilidades para llegar a investigarlo?
No tenemos cortapisas. Lo que pasa es que yo que sí que hago una crítica de que los archivos de lo del tema del Ministerio del Aire sí que debería haber, por lo menos, o que estuvieran digitalizados, o que por lo menos hubiera una copia en Asturias, ¿no? Porque claro, yo porque ahora estoy en Madrid y puedo ir a Madrid al archivo de Villaviciosa Odón, ¿no? Pero por ejemplo, si estuviera en Asturias no me sería fácil el poder ir a bajarme a Madrid a ver esos archivos, salvo que estuviera haciendo una tesis doctoral o salvo que tuviera tiempo libre, pero trabajando y estudiando es muy difícil, ¿no? Por lo que tendría que haber pues unas copias de estos archivos en Asturias, por lo menos, ¿no? Que se trajeran aquí a Asturias los archivos, porque no va a ser un madrileño que mire esos archivos, sino va a ser gente de Asturias la que le interese esos temas, ¿no? Y por eso también quizás no se ha investigado hasta ahora, porque nadie bajó a verlos a Madrid, estos archivos.
que, bueno, cuando se habla de los ataques de la Legión Cóndor y de las fuerzas aéreas de, vinculadas al golpe militar del, del 18 de julio del 36, muchas veces olvidamos que enfrente también tenían el otro bando, es decir, el bando republicano. ¿Cómo se defendía el bando republicano de esos bombardeos? ¿Cómo hacía frente a ello?
Bueno, viendo los archivos del Ministerio del Aire, la Legión Cóndor habla de una serie de ataques, sobre todo cuando atacaban a Avilés y Gijón, que eran los bastiones republicanos más importantes, hablan de los cazas republicanos que atacan a los cazas alemanes. Y entonces, a través de los cazas soviéticos, que daba la Unión Soviética, se defendían. Pero bueno, tampoco tenían mucha facilidad, porque los nazis, la verdad que tenía una ingente aviación, entonces les era muy difícil a los republicanos poder defenderse, ¿no? De hecho, bueno, cuando llegó la aviación nazi a Asturias, en 2 meses cayó la región, ¿no?
Bueno, y vosotros ahora, con toda esta investigación que estáis desarrollando, ¿qué perspectiva tenéis? ¿Qué nivel de penetración creéis que van a dar las instituciones? ¿Qué nivel de aceptación? ¿O qué creéis que pueden hacer esas instituciones cuando tanto hablan de memoria, de verdad, de justicia, de reparación? ¿Qué creéis que van a hacer con este material que vosotros estáis sacando a la luz?
Hombre, mi deseo es que nos apoyen, ¿no? Porque la verdad que es un descubrimiento bastante importante, ¿no? Este tema de los bombardeos, que nunca se había estudiado hasta ahora, es un descubrimiento bastante importante y que va a calar hondo, yo creo, entre la sociedad asturiana. Bueno, de hecho, el artículo que se publicó en el periódico asturiano ha traído debate entre los historiadores asturianos y entre la gente, y ha calado bastante hondo. Y yo creo que, bueno, el gobierno de Asturias pues debería ayudar, apoyar estas iniciativas y ayudar a que se investiguen estas cosas, ¿no? Pero bueno, viendo lo que le ha pasado a otros historiadores asturianos, la verdad que soy un poco pesimista con ese tema de ayudas, de apoyos. Pero bueno, ojalá que sí que apoyaran estas cosas, ¿no? Pero bueno, lo veo complicado.
Pues nada, Pablo, llega al final de nuestro programa, no nos queda mucho más tiempo y vamos a despedirnos con una, tanto de ti como del programa, con una canción que tú mismo has elegido. Es una canción del grupo inglés, del mítico grupo inglés de Clash, y se titula Spanish Bomb, bombas españolas precisamente. ¿La has elegido tú? Si nos dices por qué.
Bueno, porque los Clash es un grupo que siempre me gustaron, siempre es un grupo que ha reivindicado la lucha y el compromiso, y la verdad que me parece una canción que explica muy bien el tema del conflicto de la guerra civil en 2 minutos, ¿no? Y por eso me gusta mucho ese tema.
Pues nada, para todos los que nos oís, todas las oyentes y todos los oyentes, esta es la despedida musical de hoy de La Memoria. Os citamos al siguiente programa, ya sabéis, la semana que viene, en este espacio que no es ni más ni menos que esa pócima contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. En esa pócima hoy vamos a echar unas gotitas de ese tema musical de los Clash que se titula Spanish Bomb. Agur.
Benito, yo te acuerdo, oh my God, I thought. Yo te quiero infinito, yo te acuerdo, oh my God, I thought. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters.